recreo.
Seguimos en secundario.
La momia. Luchador sordomudo. Es más fuerte que el acero.
Este es de mi época, por eso lo sé.
Es el paladín de la justicia.
Es la momia de una... de los Titanes en el Ring, que era un programa de catch, de lucha, y que no, seguramente a Jelen Campero Basso, lo que está acá, que es la profe matemática, no tiene la menor idea de qué se trata.
Hola Martín, ¿cómo va? Hola en casa. Yo sé de qué se trata de oído, digamos. Yo soy más de la onda 100% lucha, ¿viste? Biloni, la masa, no la momia. Pero bueno.
Bueno, pero es otra época.
Es lo que hay.
Claro, pero bueno, está bien. Tiene que ver con eso. Con el catch.
¿Qué dice?
Y había la momia blanca y la momia negra, llevaba. Y decía que venía del viejo Egipto, decía. Y era justiciera. Ahora, estuvimos con Seba Merallo.
Sí.
Dale que dale.
Dale.
Hablando de Egipto. Ajá. de lo que significaba el Nilo y lo que tenía que ver con esta cuestión de la fertilidad de la tierra alrededor de la costa, porque al subir en esas crecientes y en esas bajantes había quedado un limo. Ahora eso, todo eso más las pirámides, estos señores y señoras lo hacían a través del cálculo, no había forma.
Bueno, es interesante porque... es como que, no sé, vos decís ahora, che, estoy en casa y quiero, no sé, quiero colgar este cuadrito.
Claro.
Bueno, no sé. Te empezás, medís, tenés herramientas para poder llevar a cabo tu tarea.
Sí, sí, un centímetro y si no usás elementos que tenés.
Exactamente. En esa época todavía no estaba eso, no sé si la palabra es descubierto, pero no estaba...
Desarrollado.
Desarrollado porque no habían tenido la necesidad hasta ese momento de tener una unidad de medida de área, ¿sí? Porque bueno, antes las poblaciones eran nómades y entonces iban donde había alimento y se iban moviendo, pero cuando vos decís quedarte en un lugar, bueno, tenés que tratar de exprimir ese lugar lo más que puedas.
Y aparece la construcción, porque como nómade ponés es una toldería realmente.
Totalmente, totalmente. Y además aparece la construcción, esto que decías del Nilo, la necesidad de encauzar esa agua, porque vos tenés, no sé, en esa época había como un desborde anual y a partir de eso es como que empezaron a armar una especie de calendario. Además de que veían de que la luna iba cambiando. Bueno, con estos desbordes anuales que tenía el Nilo, decían, bueno, a ver acá cuánto tiempo pasó, cuántas noches. Entonces iban, como empezaron a contar.
Es cierto que calculaban por noches, por luna. Es verdad lo que decís. Uh-huh. Los calendarios más primitivos se originan ahí, en los ciclos lunares.
Claro, bueno, y esa es la necesidad que tienen de aumentar la producción, por ejemplo, ¿no? O sea, ajá, la población aumenta y vos tenés por ahí la misma tierra, entonces vos necesitás o guardar granos o guardar alimento, ¿sí?
También reflexiono en voz alta, al vos estar establecido en un lugar, uh-huh, tener capacidad de ahorro en la comida, tenés mejor vida.
Totalmente.
Vivís más, entonces... necesitas tener más cálculo de todo eso.
Totalmente, totalmente.
No es lo mismo acumular para 1000 personas que para 10.000.
No, ni hablar. Y además, esto que decíamos, ¿no? La población también va aumentando. Entonces, de alguna manera necesitas. Y después también hay otra cosa que es muy interesante, que es el tema de cómo dividir las tierras, ¿no? Lo que ellos hacían, claro, era, tenían una manera de medir que era, si tenés el puño cerrado, ¿sí? O sea, si vos medís el ancho del puño cerrado, sí, eso lo llamaban un palmo. ¿Sí? Esa era como una unidad de medida, como si nosotros dijéramos un centímetro o un metro.
Claro, claro.
¿Sí? Eso es alguien que dijo, bueno, este cachito de longitud es un centímetro y a partir de eso se fueron construyendo cosas. O este, no sé, este paso, lo que mide el paso de Jauregui es un metro, y a partir de eso...
Claro, de ahí viene palmo a palmo la frase, ¿no? Lo siguió palmo a palmo, es una forma de medir.
Claro, totalmente. Y después tenían también un cúbito, que es lo mismo con el puño cerrado, desde el codo hasta los nudillos, digamos.
Ah, buenísimo.
Está bien, eso es un cúbito, ¿sí? Y bueno, y lo que ellos hacían era, para separar las tierras, sí, tenían como la unidad de medida, era una sección que medía un cúbito por 100 cúbitos. O sea, era como una lonja larga, ¿sí?
Es un principio así bien elemental de la agrimensura.
Claro, pues nosotros ahora medimos, no sé, en hectáreas, o áreas, o centímetros cuadrados, metros cuadrados, lo que sea, pero en general cuando son terrenos más grandes se miden en áreas. Y lo interesante es que ellos, bueno, tenían esta unidad de medida de la región, pero después había como terrenos que no eran rectangulares para poder dividirlos de esta manera. Entonces, lo que pasaba era que tenían que adaptar esta unidad de medida del rectángulo,
sí,
a, por ahí, no sé, una superficie más curva.
Claro, ¿y cómo hacen?
Bueno, entonces ahí como que empezaron esto que decíamos antes, la necesidad de tener que medir estas cosas. O sea, de tener que adaptar o del cálculo. Esto que era nuestra unidad de medida de área, ¿sí? Ahora por ahí, si lo cortamos a la mitad y pegamos dos juntos, ¿entendés? Como adaptar. Esa es la superficie que sabemos medir. Bueno, ahora la podríamos readaptar.
De un cúbito a 100, que sería como el patrón, con eso hacían...
2 por 50.
Claro. Es buenísimo.
O una cosa así. O 4 por 25.
Y si llegaba bueno, a la curva, adaptaba.
Entonces después ir armando de a cachitos más chiquitos, ¿sí? O también pensar, no sé, cuántos palmos entran en un cúbito. Esas cosas también. Eso es pensar en fracciones también, ¿no?
Es impresionante cómo va evolucionando, cómo se va desarrollando el cálculo en todas las cosas que hacemos, ¿no?
Totalmente. Y además... esta necesidad de dividir las tierras es muy interesante porque surge a partir de la necesidad de cobrar un impuesto a cada, a cada agricultor por la tierra que poseía.
Claro.
Entonces decís, bueno, tenés tal cantidad de, no sé cómo se decían, pero bueno, de estas regiones, de estas áreas, digamos,
sí.
Tenés 100 áreas, bueno, pagás tal impuesto. Tenés una área, pagás menos. Y después también lo que pasaba era que si había una inundación muy grande del Nilo y ellos perdían cosecha, bueno, pedían descuento del impuesto. O sea, como que el impuesto, viste, es
claro.
De hace muchos años. Estamos hablando de 7.000 años antes de Cristo. Es mucho tiempo, la verdad que es muy, muy interesante. Y después retomando un poco esto que decía Seba, ¿sí? Los números, los primeros números, ¿sí? Tenían, como decía Seba, esto en base 10. ¿Qué quiere decir esto en base 10? Es que podían representar al 1, al 10, al 100, al 1000, al 10.000, al 100.000. Entonces, el 1 era un palito, ¿está bien? Lo que podemos esperar de un 1,
sí,
un palito.
Sí, sí.
El 10...
Yo estoy anotando, me parece, para tenerlo.
Para eso traje la lapicera.
Ahí va, el 1 es un palito.
El 10 es como una herradura invertida o una U invertida.
Ok.
Para abajo.
Bien. Ahí está.
El 100 es una cuerdita enrollada o un espiralcito.
¿Cómo, ¿sí? ¿Cómo?
Una cuerdita enrollada o sí. Una espiral.
Así ponele.
A ver. Pero sobre sí mismo. Como si vos agarras un hilito,
sí.
O una cuerdita,
sí.
O un cinturón. ¿Viste cuando agarras el cinturón y lo empezás a enrollar sobre sí mismo?
Así.
Eso.
Como
muy
una
bien.
Espiral.
Claro, una espiral. Pero chato, digamos.
Sí, sí.
Y después tenían al 1000, que era una planta de lotus, que esa ya te la debo. Pero yo hice una flor.
Y bueno, ponés...
Bueno, viste, para mí es una flor. Bueno, perdón. Entonces, suponete que queremos hacer escribir al 2020. Veamos, esto está bueno porque pueden identificar. Vos podés tomar nota, digamos, o tener cierto registro de la cantidad de tierra que tiene cada agricultor, por decir algo, ¿no? Yo, Estado, que sé que voy a cobrar impuestos a partir de eso. Pero necesito tenerlo registrado en algún lugar, porque si no, ¿qué hago? Voy todos los meses y le pregunto, che, ¿vos cuánta tierra tenés?
No,
che,
claro,
¿vos
claro. Cuánta tierra? Lo tengo que anotar.
Necesitan tener registro y estos registros figuran en los papiros, ¿no? Pero entonces, suponete que queremos escribir al 2020, ¿no? El año en el que estamos en este momento.
Y yo haría dos lotus.
Ok.
¿Está bien?
Uh-huh.
Dos lotus y dos U.
Y dos herraduritas o sí. U al revés. Perfecto.
Eso es 2020.
Eso es 2020. Pero ¿qué pasa si yo le quiero escribir al 2019? Acá lo que necesitamos es dos lotus para el 2000.
Uy, pero tengo que poner 19 palitos.
Una herradura para el 10, ahí
y
tengo.
Y 9 palitos.
Y 9 palitos. Ahí ya se nos va un poco de las manos la situación, ¿no? O sea, es como que esta escritura es un poco deficiente en este sentido de que por ahí necesitamos muchos símbolos o
claro.
Signos para representar un número que... O sea, tengo al 2019 y al 2020, tengo un montón de símbolos de diferencia entre uno y otro. O sea, es como un poco... ¿Y qué pasa si quiero escribir al 1999?
Ah, no, es un lío, porque es un lotus.
Necesito un lotus.
Y nueve cositos.
¿Cómo es?
Espirales.
Espiralcitos.
No termina más.
9 herraduras y 9 palitos. Te la regalo. Tenemos 9 por 2, 18 por 3, 27, 28 símbolos para escribir al número 1999. O sea, está buenísimo que tenían una manera de escribir las cosas, ¿sí? Pero digamos que es un poco deficiente. Si nosotros quisiéramos operar con esto, ¿sí? Si nosotros quisiéramos sumar o restar esto es muy complejo. Es lo que nos pasa, lo que nos pasaba, que por ahí estamos más familiarizados o familiarizadas con los números romanos.
Te iba a decir, tan cercano al número romano.
Porque pasaba esto que cada número tiene un símbolo, ¿sí? Y después a partir de eso vas construyendo. Acá solamente se suman. ¿Sí? En el número romano, viste que...
podías poner un palito de un lado o atrás. Otro,
entonces restaba, indicaba como el anterior o el posterior. Acá no, acá es más, pensando si fuera el número romano, hubiéramos escrito un palito y después el 2000. Entonces ese primer palito resta uno a lo que viene adelante.
Pero no.
Pero acá no pasa eso.
Se ve que ellos no. Sumaban y sumaban.
Fue un poquito más evolucionado, digamos, respecto de esta escritura. Pero igual, así todo es complejo para sumar, es complejo para multiplicar. Y ni hablar para dividir, ¿está bien?
Dividir es prácticamente imposible.
Bueno, pero bueno, así todo con esta escritura tremenda que tenían de los números, laburaban con fracciones, ¿sí? Nosotros tenemos esta manera de escribir los números que se dice que es posicional. O sea, nosotros tenemos, si tenemos un número de un dígito, eso va al final.
Claro.
Y va a representar las unidades.
Después las decenas.
Lo que viene delante, por ello, el 1 que está en el último lugar representa una unidad. Pero el mismo 1 que está en el lugar anterior representa 10. ¿Está bien? Porque es una decena.
Y si pones uno más adelante,
un mismo 1
100.
Representa 100. Entonces, el mismo número 1, dependiendo en qué posición yo lo pongo, está queriendo decir... números distintos, está bien, el mismo símbolo 1. Eso no pasa acá.
No.
¿Sí? Acá vos, si querés escribir, no sé, el 111, no puedes poner tres palitos 1. Eso es el 3. Si vos querés escribir el 111, tendrás que poner una espiral, un chirimbolo para abajo, como es una herradura,
una herradura
y un palito.
Y un palito. Ese es 111.
Ese es 111. Pero el beneficio, digamos, que tenemos nosotros con esta escritura posicional es que es más amigable para sumar, para restar, para multiplicar y dividir, ni hablar.
Sin embargo, lo que hay que decir es que ellos tenían esta capacidad y esto les daba un adelanto muy importante frente al resto de las civilizaciones de ese momento, ¿no?
Sí, totalmente.
Tenían cálculo.
Sí, no, es tremendo. Y además es muy interesante, me traje una cuenta para que hagamos cómo hacían ellos, que es buenísima porque viene de la mano un poco de lo que estuvimos laburando con fracciones, por eso me pareció interesante. Y además la estrategia que tomaban para poder hacer... la idea es repartir 9 panes entre 10 personas. ¿Está bien? Imaginémonos pancitos árabes, tipo redonditos, digamos.
Sin levadura, chatitos.
Chatitos o no, pero digamos como si fueran pizzas, ¿no? Sí, así para partir más fácilmente, porque si es una flautita ya es más difícil. Pero
entonces, ¿cómo hacemos?
Bueno, entonces lo que hacían ellos era decía, bueno, como no le puedo dar uno a cada uno, ¿está bien? Voy a darle medio a cada uno. O sea, si no puedo ir por el entero, voy por los medios. Si no puedo ir por los medios, voy por los tercios. Si no puedo ir por los tercios, voy por los cuartos. Y así.
Y así.
Entonces lo que hacían era, agarraban los panes enteros y los partían a la mitad. Entonces, ¿cuántas mitades necesito para poder repartir el pan a estas 10 personas? Bueno, necesito 10 mitades. Entonces agarro 5 panes, los parto a la mitad y les doy medio a cada uno. Entonces, te propongo que vayamos tomando nota.
Dale.
Sobre lo que vamos repartiendo, porque si no, nos vamos a perder. Entonces, a cinco panes de los 9 que tenemos, los vamos a partir en mitades. Entonces, tenemos 10 mitades, una para cada uno.
Sí.
¿Está bien? Recordemos que estamos repartiendo 9 panes entre 10 personas.
9 panes redondos entre
9 panes redondos entre 10 personas. Pensemos cómo haríamos, si querés, antes para ver a qué es lo que queremos llegar, para repartir 9 entre 10, lo que hacemos es 9 dividido 10. Esto me da 9 décimos. ¿Está
exacto,
bien?
Exacto.
O sea, acá yo voy a notar que esto nos, la forma en la que ellos repartían nos debería dar como un resultado final 9 décimos. ¿Sí? Bueno, entonces, a 5 de los panes los parten en medios, reparten. ¿Cuántos panes le quedan? 4.
4.
¿Está bien? De esos 4 panes, agarra y lo que hace es repartir 2 de esos panes en tercios.
Ok.
¿Está bien? No, a todos los reparte en tercios, perdón. Vamos
dividen
a
los 4 panes.
A 4 panes en tercios.
En tercios.
Entonces, ¿cuántos tercios me quedan? Si tengo 4 panes y a cada uno de esos panes los partí en tercios, tengo 3 tercios por cada pan. O sea, tengo 12 tercios.
12 tercios.
Perfecto. Entonces acá voy a tener 12 tercios de los panes.
Sí.
Entonces, ahora sí, a 10 de esos tercios los reparto.
Claro.
Y me quedan 2 tercios.
Exacto.
¿Estamos de acuerdo hasta acá?
Estamos de acuerdo.
Entonces tengo medio pan más 1 tercio del pan.
Sí.
¿Sí? Y me queda para repartir 2 tercios.
Exacto.
¿Está bien?
Exacto.
Bueno, ¿qué hago con qué hacen con esos dos tercios? Tienen dos pedacitos.
Chiquititos.
Entonces, a cada uno de esos dos pedacitos lo parten en cinco.
¿Y quedan?
Y le quedan 10 pedacitos.
Exacto.
Y los vuelven a repartir.
Bien.
¿Está bien?
¿Y entonces?
Entonces, a cada uno de esos dos tercios lo van a partir en cinco. Entonces, a estos dos tercios los dividen en cinco. Por lo tanto, le quedan 2/15.
Sí. Es, ya es una fracción minimísima. Es muy chiquita.
Es re chiquita. Es porque pensá que al tercio del pan lo partieron en cinco.
¿Está bien? Exacto, sí, sí.
Bien. Entonces, veamos qué es lo que tenemos. A ver, al final de toda esta
historia. ¡Chan! Hay un montón de cuentas. Yo pensé que no.
Bueno, cada uno de esos pedacitos son 2/15, pero lo que hacen es repartir uno de esos pedacitos a cada uno. ¿Está bien?
Bien, bien.
Entonces tenemos un medio de la primera vez que partimos.
Ahí va.
Un tercio de la segunda vez que partimos y 1/15 de la tercera vez que partimos.
Sí.
¿Está bien?
Bien.
¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
Bien. Bueno, sumemos esto.
Sí.
Sabemos
sí.
sumar esto porque ya lo estuvimos trabajando.
Sí.
¿Está bien? Entonces, si yo quiero sumar algo que tiene un denominador 2, un denominador 3 y un denominador 15, lo que necesito en principio es un denominador común.
Exactamente.
Es que es un número que está en la tabla de los 3. A mí el que me pinta es el 30. Podría haber agarrado uno más chiquito.
No, el 30 está muy bien.
Entonces, lo que hago ahora, digo, bueno, al 2 para llegar al 30, ¿por quién lo multipliqué? Bueno, por 15.
Por 15.
Entonces hago 1 por 15, acá pongo 15.
Sí.
Más.
Sí.
El 3 para llegar al 30, ¿por quién lo multipliqué?
Por 10.
Por 10. Entonces, 10 por 1 me da 10. Y al 15 para llegar al 30 lo multipliqué por 2. 1 por 2 me da 2. Entonces esto me termina dando 15 más 10 son 25, más 2 son 27, 30 a vos.
Sí.
O sea que esta es la parte que se lleva cada persona. Pero si yo simplifico estos 27, 30 a vos, lo divido por 3.
9 y
9
10.
Décimos. ¿Está bien?
Exacto. Dio igual que lo que habíamos dicho al comienzo.
Está bien. Entonces es muy interesante porque es como que iban partiendo lo que podían lo partían. Lo que podían lo repartían y después iban viendo. ¿Está bien?
Ahora, Aye, sí. ¿Ellos hacían esta operación con conciencia matemática o no? ¿Lo hacían como un modelo para poder partir, digamos?
La verdad es que no lo sé.
Digo, me pregunto en voz alta, ¿no?
Lo que yo creo es que surge a partir de, en principio, de la necesidad. Me imagino que...
Del uso.
¿Qué sé yo? Habrán partido al principio todos a la mitad y se dieron cuenta que así todo tampoco los podían repartir. A los únicos que podían repartir eran a 5 de esas mitades, porque después a las otras 4 les quedaban 8 mitades y no las podían repartir entre los 10 que le quedaban.
Sí, sí, es una cuestión empírica, o sea, del propio uso.
Exactamente.
De ponerse a calcular con los panes en la mano.
Exactamente. Pero bueno, es a mí me pareció muy interesante esto, ¿no? De ir partiendo lo que puedo. Otra cosa que podrían hacer es, bueno, tomá, te doy a 9 le doy un pan y todos denle un cachito al que le falta, ¿entendés? Pero era medio injusto porque ¿qué cachito le da cada uno?
No,
eso generaba conflicto en la sociedad.
Los líos para repartir, imagínate.
Pero totalmente.
Los líos para repartir, ¿no?
Entonces,
no.
Esto, al generar conflicto, realmente es una necesidad poder hacer este tipo de cálculos, poder repartir. Y entonces, ya, aunque tenían estos símbolos complejos, digamos, para poder operar. Así todo laburaban con fracciones. Y la verdad es que está muy, muy bueno. Es muy interesante.
Es súper interesante. Es súper interesante. Y después, bueno, vos te imaginás... Hoy hablábamos con Seba del tema del calendario, ¿no? Que el calendario también es, de alguna manera, es un modelo matemático. Porque son días con correlación. Uh-huh. Y ellos, para la cuestión de la fertilidad de la Tierra, armar un proto calendario, no sé cómo sería. Sí. Mirarían la luna, no me imagino.
Sí, sí, totalmente. Y no solamente eso, sino te ayuda a tener un calendario, no solamente para esto del desborde del río, que en su momento, digamos, estaba muy bueno porque les permitía fertilizar toda la región. Pues no nos olvidemos que esto está en el medio del desierto.
Claro.
O sea, es como, realmente está bueno, pero una cosa es que tener agua para las plantitas y otra cosa es que se te inunde todo.
Sí, son dos cosas muy distintas.
Totalmente. Entonces también había como esto de poder canalizar, de armar como caminos...
Sí, canales.
Encursar un poco el agua de este río para todo el tiempo tener en las regiones agua... En las plantaciones. Pero nada, está muy bueno. Y después otra cosa más que traje, no
Dale.
Sé qué, cómo
estamos muy bien, estamos muy bien.
Otra cosa más que traje que me pareció simpática es el tema de pi, número pi.
Sí.
¿De dónde sale
pi? Pi es 3,14, bla, bla, bla.
Bla, 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 bla. Bueno, a ver, ahora nosotros con todo un montón de laburo posterior a este, podemos decir que pi es un número irracional. ¿Está bien? Pi es un número... ¿Qué quiere decir? Que sea irracional, que cuando yo le quiero mirar el desarrollo decimal, o sea, lo que hay después de la coma, no hay ningún patrón. O sea, no es que todo el tiempo se repite algo.
Como en el caso de los números, cuando
los racionales,
sí,
que son periódicos, los que periódicos. Le mandamos el sombrerito.
33,33333.
No, digamos, si yo quiero escribir un periódico, puedo poner, no sé, 12,21. Si le pongo el sombrerito al 1, esto sí quiere decir que se repite infinitas veces el 1.
El 1 se repite periódicamente.
Claro, tiene un desarrollo infinito también. El 1 se repite infinitas veces, pero es periódico. Entonces eso hace que el número sea racional.
Bien.
¿Está bien? Esto
bien
quiere decir que lo voy a poder escribir de alguna manera como una fracción.
Pero el 3,14 y todo el número que sigue no tiene ese comportamiento.
No voy a poder encontrar nunca un sombrerito para poner.
No tiene patrón.
No. Y lo mismo pasa con el raíz de 2, ¿sí? Que sí, también es un número.
Yo estaba, Jauregui sacó la calculadora, el teléfono en realidad, porque me da mucha curiosidad y es cierto lo que decís.
Claro, lo que pasa es que lo que te muestra el celular es la cantidad de dígitos que puede soportar tu teléfono, ¿no?
Y ya.
10, 12, 15, pero son infinitos. O sea, si vos quisieras podrías encontrar 1 millón de dígitos de pi.
Infinito.
O 10 millones de dígitos de pi, lo que a vos te pinte.
Acá pides 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 96 y hasta ahí
bueno,
llega.
Bueno, y hasta ahí llega. Lo que pasa es que nosotros, como una buena aproximación, usamos 2 dígitos, 3,14. Está bien,
3,14.
Usamos 2 dígitos porque para las cuentas que hacemos, como que el tercer, cuarto, quinto dígito ya no son tan representativos del número. Está bien, pero tenemos que tener en claro que este número es un número irracional y que si nosotros lo cortamos en 3,14 ya no va a estar representando exactamente ese número. ¿Está bien? Bueno, pero algo lindo, una manera copada, digamos, de aproximar este número pi, porque este número pi nos lo vendieron, ¿no?
Sí, claro.
Digamos, yo un día fui a la escuela y la maestra dijo, bueno, hoy vamos a ver circunferencia. Bueno,
3,14 sobre 2.
Claro, pues, circunferencia, bueno, qué sé yo. Y te dicen, el perímetro es pi por diámetro o 2 pi por radio.
O pi por radio al cuadrado.
Pi por radio al cuadrado es el área.
Es el área.
Está bien, entonces es interesante también ver que ellos pudieron encontrar una aproximación buena de este número pi, ¿sí? Jugando a un juego, que yo me lo anoté acá porque no lo conocía, de la mancala. ¿Sabes cuál es?
No lo conozco. Bueno, quiero jugar a la mancala ya.
Yo no traje el juego en sí mismo, digamos, pero te cuento cómo es. Es como si fueran una tabla,
sí,
imagínate una tabla de una picada,
sí,
con unos
huecos,
unos huequitos,
sí,
y ahí se van poniendo unas piedritas.
Sí.
Imaginémonos, ¿no? Tipo un canto rodado, piedritas redonditas, no muy deformes. Y entonces ahí se van distribuyendo esas piedritas y la idea es como que tenés que capturar las piedras del otro. La verdad es que el juego no investigué tanto.
Sería
cómo
como las damas.
Es que es un cuenquito que tiene solamente dos filas, digamos, y ponele, no sé, 5 o 6 huequitos. Es chiquito, ¿está bien? Y vos tenés un montón y tenés una misma piedrita que ocupa un mismo cuenco. O sea, muchas piedritas que ocupan un mismo cuenco. ¿Está bien?
Bien.
Entonces, lo que ellos se dieron cuenta, por ejemplo, es que a medida de que iban agregando piedritas al cuenco, iban tomando cierta forma circular. ¿Está bien? Entonces, agarraron en un momento lo que se supone, digamos, lo que se cree, es que tenían un montón de piedritas,
claro,
ponele 64 piedritas, ¿sí? Y se dieron cuenta que con esas 64 piedritas podían armar un cuadrado de 8x8. ¿Está bien? 8 piedritas de base, 8 piedritas de altura, y eso va a tener 64 piedritas. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
Después hicieron algunos acomodos, digamos, y armaron algo parecido, ¿sí?, a una circunferencia. Parecido. ¿Estamos? Les quedó con las mismas 64 piedritas algo circular. ¿Estamos bien?
Parecido, sí.
Bien. Y entonces, cuando vos haces eso, ¿sí?, lo que te queda es el diámetro, digamos, la distancia más grande,
sí,
que hay entre, pasando por el centro, del centro al borde, dos veces, eso te queda de 9 centímetros o 9 piedritas.
9 piedritas.
Está bien, entonces la mitad de eso, que es el radio, es 4,5.
Sí,
sí.
Sí.
Entonces, si nosotros hiciéramos este experimento en casa, podemos hacerlo, ¿sí? Lo que nos vamos a dar cuenta es pensando en esto que sabemos de cómo se calcula el área de la circunferencia o del círculo, que es pi por radio al cuadrado, ¿sí? Y dijimos que el radio con estas mismas piedritas es 4,5, o sea, la mitad de estas 9 piedritas. Si hacemos pi por 4,5 al cuadrado, sabemos que tiene que ser más o menos la misma área que tenía el cuadrado de 64. Porque usé las mismas piedritas.
Es lo mismo.
¿Está bien? ¿Ya nos vamos?
Oh.
Paso un dividido y nos vamos. Entonces, si pi por 4,5 al cuadrado es 64, si yo paso ese 4,5 al cuadrado dividiendo, nos queda 3,16, que no es exactamente pi,
pero es parecido.
Pero es parecido, entonces es como una buena primera aproximación de este valor de pi.
¿Vieron de dónde sale pi, no? ¿Quién hubiera dicho? Yo no me lo imaginaba, pero tiene que ver con que ellos hacían la mancala.
Mancala.
Lo voy a buscar. Después debe ser de, sí, por ahí hasta inclusive te diría que no. Me quedé pensando en lo de aquella famosa apuesta del rey y el ajedrez.
Es para otro día. Charlar. Sí, así es.
Gracias, Ayé.
No, gracias.
Y nos vamos a ir con un clásico. No pudimos no irnos con esta canción.
No te voy a ir.
Fabi Cantilo. Los Twist. Reina del Twist. Cleopatra, la reina del Twist. Chao. Hasta mañana. Escuchando. Cantilo.
Cleo, Cleopatra, la reina del Nilo. Cleo, Cleopatra, la reina del Twist. Las momias se aburren, ya no quieren bailar. A Julio César te ama, pero no baila el Twist, no. Cleo, Cleopatra, la reina del Nilo. Cleo, Cleopatra, la reina del Twist. ¿Qué van a decir en la historia de ti? Egipto a tus pies. Creo, creo, patrón, la reina del Nilo. Creo, creo, patrón, la reina del Twist. No te quieren en Roma, Marco Antonio compra oro. Es experta en belleza, pero tiene acné. Oh. Creo, creo, patrón, la reina del Nilo. Creo, creo, patrón, la reina del Twist. Las tablas sagradas mintieron por ti. Todo Egipto a tus pies. Creo, creo, patrón, la reina del Nilo. Creo, creo, patrón, la reina del Nilo.